La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos incrementa la presión sobre la administración israelí y plantea nuevas medidas para impedir una ofensiva terrestre a gran escala en la ciudad fronteriza de Rafah. El Departamento Estadounidense de Seguridad Nacional pone a prueba la inteligencia artificial como herramienta para capacitar a oficiales en trámites inmigratorios. Y en Perú, la petición del expresidente Alberto Fujimori para obtener una pensión vitalicia generó todo tipo de reacciones. Hoy es jueves 9 de mayo del 2024, soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Estados Unidos busca distanciarse de la administración israelí y plantea nuevas medidas para impedir una ofensiva terrestre a gran escala en la ciudad fronteriza de Rafah. Informa Judith Martín Rodríguez.
Por primera vez desde que empezó la guerra en Gaza, el presidente Joe Biden expresó públicamente su firme voluntad de retener el envío de armas a la administración de Benjamin Netanyahu si el ejército israelí decide continuar con sus planes de invadir Rafah en una operación militar a gran escala. En entrevista con la cadena de noticias CNN, el mandatario estadounidense dijo: "Si van a Rafah, ya no les proporcionaré las armas", refiriéndose al ejército de Israel. Desde el Departamento Estadounidense de Estado reafirmaron su compromiso con la seguridad y protección del Estado israelí. Sin embargo, también manifestaron su inquietud con respecto a la invasión sobre Rafah. El portavoz Matt Miller dijo:
"Seguimos preocupados por una posible operación en Rafah. Lo hemos dejado bastante claro. Se lo hemos dejado claro al gobierno israelí en privado y, por supuesto, todos, desde el presidente hacia abajo, lo han dejado claro públicamente".
Por su parte, el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, en entrevista con la cadena de televisión israelí Canal 12, criticó la postura del presidente Biden, calificando su decisión de muy decepcionante, incluso frustrante. Además, advirtió que afectará de manera significativa la capacidad de Israel para neutralizar la fuerza de Hamas. A lo largo de la historia más reciente, Washington ha proporcionado enormes cantidades de ayuda militar a Israel, un compromiso que se ha acentuado tras el ataque de Hamas del 7 de octubre en suelo israelí y que acabó con la vida de más de 1,000 civiles. Por este motivo, las declaraciones del presidente Joe Biden, que apuntan a una suspensión del envío de armas a Tel Aviv, suponen un punto de inflexión en las relaciones entre ambos países, que atraviesan un evidente distanciamiento. En tanto, en el Cairo, la capital de Egipto, continúan las negociaciones entre las partes y los intermediarios que tratan de establecer un plan de alto el fuego para el enclave palestino. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Continúa la información aquí en Buenos Días América. Con la inmigración como uno de los temas centrales en un año electoral en Estados Unidos y teniendo en cuenta las complicaciones que tuvo el gobierno en la frontera sur con México, con miles de inmigrantes que tienen diferentes situaciones legales y trámites para ingresar legalmente al país, el Departamento de Seguridad Nacional está poniendo a prueba la inteligencia artificial para capacitar a los oficiales que revisan la información de los solicitantes del estatus de refugiado en Estados Unidos. Según el secretario Alejandro Mayorkas, es una capacitación intensiva en mano de obra que normalmente involucra personal de alto nivel y cuyo objetivo es entrenar máquinas para que actúen como refugiados para que los oficiales puedan practicar entrevistándolos. El funcionario sostuvo que los solicitantes de refugio, dado el trauma que han sufrido, se muestran reticentes a describir ese trauma. Dijo, y cito textual: "Le estamos enseñando a la máquina a ser también reticente, como así también a adoptar otras características de los solicitantes". De hecho, el plan es desarrollar una aplicación interactiva para complementar la capacitación de oficiales de inmigración basándose en la llamada inteligencia artificial generativa, que crea contenido novedoso basado en datos anteriores. Específicamente, los servicios de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos crearían un programa de inteligencia artificial que adaptará los materiales de capacitación a las necesidades de los oficiales y los prepararía para tomar decisiones más precisas. Esta prueba piloto se suma a muchas otras en las que el gobierno busca reducir costos y mejorar el rendimiento a través de la inteligencia artificial. Entre los despliegues más avanzados de inteligencia artificial, Mayorkas concluyó diciendo que el Departamento de Seguridad Nacional ha trabajado para detectar anomalías cuando los camiones y vehículos de pasajeros cruzan la frontera y así poder ayudar a detectar intentos de contrabando para introducir fentanilo y otras drogas a los Estados Unidos.
En otra información, los procesos penales en contra del expresidente Donald Trump avanzan en diferentes lugares del país y el camino para la campaña presidencial del favorito republicano parece despejarse. En las últimas horas, un tribunal de apelaciones en Georgia dijo que revisará el fallo de un tribunal inferior que le permite a la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fani Willis, continuar llevando el caso en contra del exmandatario por interferencia electoral en ese estado. La decisión de revisar el fallo se daría luego de la queja presentada por el equipo legal del expresidente, quienes habrían solicitado la destitución de la fiscal Willis, argumentando un posible conflicto de intereses dada su relación romántica con el fiscal especial Nathan Wade. Por su parte, el representante legal del expresidente Trump en Georgia, Steve Sadow, aseguró estar preparado para presentar al Tribunal de Apelaciones los argumentos de destitución de la funcionaria y en un correo electrónico dado a conocer por la agencia de noticias de Associated Press, dice textualmente: Willis debería ser descalificada por su mala conducta en este proceso político injustificado. Vale la pena recordar que en enero salieron a la luz pública algunas acusaciones de la abogada Ashley Merchant, asegurando que Willis y Wade estaban involucrados en una relación romántica inapropiada. Según el relato de la jurista, Willis le habría pagado a Wade miles de dólares por su trabajo y luego la fiscal se habría beneficiado de estos recursos al recibir unas lujosas vacaciones. Esta acusación fue negada por Willis, quien aseguró haber devuelto el dinero en efectivo a Wade días después del viaje. Sobre este tema, el expresidente Trump ha hecho referencia en varios de sus discursos de campaña y aquí recordamos uno de ellos.
Ella le dio $1,000,000 para ir a buscar a Trump, ¿verdad? Y luego se van de vacaciones gastando $1,000,000. Es algo hermoso, pero ella ha estado expuesta. Entonces, ¿quieres que un sistema funcione de esta forma? No puedo imaginar que puedan continuar con ese caso.
Es probable que la decisión del Tribunal de Apelaciones de considerar la habilidad de la fiscal Willis provoque un retraso en el proceso y reduzca aún más la posibilidad de que llegue a un juicio antes de las elecciones generales de noviembre, cuando se espera que Trump sea el candidato republicano a la presidencia.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Conversando con la Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Continuamos informando aquí en Buenos Días América. El Pentágono mantiene retenidas más de 3.500 bombas destinadas a Israel y la medida se tomó en el marco de la ofensiva en Rafah y para prevenir un ataque masivo. Jacopo Luzzi tiene este informe.
El presidente Joe Biden detuvo un envío de dos tipos de bombas pesadas a Israel la semana pasada, 3.500 unidades, para evitar que estas armas de fabricación estadounidense se utilizaran en Gaza en un asalto amenazado contra la ciudad sureña de Rafah. La pausa, confirmada solo este martes, fue una señal de la creciente fricción entre Estados Unidos e Israel sobre la guerra. La administración Biden el miércoles reiteró su oposición al ataque, pero confirmó también su férreo apoyo a Israel.
Hemos estado entablando un diálogo con Israel sobre cómo, por ejemplo, van a satisfacer las necesidades humanitarias de los civiles en Rafah. Eso ciertamente ha sido una preocupación para nosotros y cómo operar de manera diferente contra Hamas. No han abordado plenamente nuestras preocupaciones.
Y sobre las maniobras israelíes en Rafah, el Departamento de Estado explicó.
Obviamente los han visto llevar a cabo una operación limitada con respecto al cruce de Rafah en los últimos días. También los han visto ordenar la evacuación de personas. Todavía no han lanzado una operación militar a gran escala.
El temor de que estas poderosas armas pudieran golpear decenas de miles de civiles en lugares altamente poblados, no solamente Hamas, convencieron a Estados Unidos. Y sobre retrasar otros envíos, el secretario de Defensa dijo ante el Congreso:
Actualmente estamos revisando algunos envíos de asistencia de seguridad a corto plazo en el contexto de los acontecimientos que se desarrollan en Rafah. Israel no debería lanzar un ataque importante en Rafah sin tener en cuenta y proteger a los civiles.
Esta pausa fue la primera desde el comienzo de la guerra con el objetivo de Biden de poder influenciar a Israel en sus operaciones. El gobierno de Israel dijo que no tiene nada que añadir sobre esta decisión, mientras el vocero de su ejército minimizó esta suspensión.
La ayuda no tiene precedentes. La asociación operativa es importante. Cuando hay disputas y las hay, se resuelven a puerta cerrada y con total naturalidad.
Entre tanto, Hamas e Israel se reunieron este miércoles otra vez para negociar un alto al fuego, algo que Estados Unidos está impulsando mientras trata de enviar más ayuda humanitaria dentro de Gaza.
La administración no va a suspender todas las armas a Israel, pero los republicanos ya criticaron duramente esta pausa. Por ejemplo, varios senadores dijeron que detener las armas necesarias para destruir Hamas pone en peligro a Israel y hará pagar un precio muy caro incluso a Estados Unidos. Desde la Casa Blanca, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Más noticias en Buenos Días América. El ingreso promedio de las personas en todo el mundo se reducirá en una quinta parte debido al cambio climático hacia mediados de siglo, según un nuevo informe. Yoconda Tapia tiene este reporte.
Mientras muchas partes del mundo experimentan condiciones climáticas extremas, una nueva investigación advierte que los impactos globales de un clima cambiante costarán 38 mil millones de dólares al año para 2050, y eso significa una reducción del ingreso promedio mundial de alrededor del 19%. Esas pérdidas están aseguradas, dice el coautor del informe, Maximilian Kotz, investigador del Instituto de Potsdam para la investigación del impacto climático.
Lo que encontramos es que durante los próximos 25 a 30 años los impactos de la economía son consistentes en diferentes escenarios de emisiones, independientemente de si entramos en un mundo con altas o bajas emisiones.
Se ha demostrado que el cambio climático y especialmente el aumento de las temperaturas afecta la productividad de los trabajadores, afirma Kotz, y añade que eso luego se manifestará en numerosas industrias diferentes, destacando que esos impactos son particularmente fuertes cuando los trabajadores están al aire libre, en contextos como la agricultura, los sectores manufactureros y de construcción. La investigación analizó datos climáticos y económicos de los últimos 40 años en más de 1.600 regiones de todo el mundo y los utilizó para evaluar los impactos futuros. Es probable que los menos responsables de las emisiones globales sean los más afectados, destaca Maximilian Kotz.
Las regiones del sur global son las más vulnerables y las que se verán más afectadas por el futuro cambio climático. Y la sencilla razón es que estas regiones ya son más cálidas.
El informe concluye que abordar el cambio climático sería mucho más barato que soportar el daño económico. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina. Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Estamos de regreso en Buenos Días América. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, provocó diversas reacciones por su solicitud de una pensión vitalicia, pese a que fue condenado por violación de derechos humanos durante su mandato. El informe con Silvia González.
El exmandatario peruano Alberto Fujimori abandonó hace 5 meses la prisión donde cumplía una sentencia de 25 años por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, y ahora provocó una nueva polémica al solicitar una pensión vitalicia como expresidente de la República del Perú. A través de nuestra afiliada RPP Noticias, el abogado del exmandatario, Elio Riera, habló sobre el tema.
Y en la medida que esto sea dictaminado, tendremos que tomar una decisión, pero por lo pronto, de lo que yo he podido advertir, yo considero que corresponde que el señor expresidente siga peleando, vamos agotar toda la vía jurídica.
Cabe precisar que el exmandatario también está solicitando un asistente personal y vales de combustible, argumentando que son beneficios que le corresponden por su antigua posición como jefe de Estado. Alberto Fujimori tiene aún una deuda de más de 15 millones de dólares por reparación civil, relacionada con delitos que incluyen el allanamiento a la vivienda de su ex asesor Vladimiro Montesinos, adquisiciones irregulares y pagos indebidos. El jefe del gabinete del gobierno peruano, Gustavo Adriansén, se pronunció al respecto.
Que no se pueden limitar, hasta donde yo tengo conocimiento, la percepción de una pensión por la exigencia de unas deudas. Más bien, si la deuda existe, la recomendación sería que estas se cumplan naturalmente porque constituyen reparaciones civiles.
El jefe del gabinete, Gustavo Adriansén, precisó que el Poder Ejecutivo es el que verá si efectivamente corresponde otorgar la pensión que no solo está solicitando Alberto Fujimori, sino también el exmandatario Pedro Castillo. Mientras tanto, Alberto Fujimori fue sometido recientemente a una intervención quirúrgica y su hija Keiko Fujimori dijo que se le practicó una nueva biopsia por la aparición de un nuevo tumor en su lengua y se encuentran a la espera de los resultados. Silvia González, Voz de América, Perú.
En otra noticia, periodistas venezolanos rechazan acusaciones que los intenta vincular con una trama de corrupción en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La Organización Panamericana de la Salud ubica a Honduras en el tercer lugar en Centroamérica en el registro de número de casos de dengue, solo superado por Nicaragua y Guatemala. La preocupación crece en el país al reportarse más de 10.500 casos y los datos de la OPS muestran a Nicaragua con más de 17.000 y Guatemala superando los 12.000. En tanto, Costa Rica reporta 5.200 y El Salvador se acerca a los 1.600. El doctor Carlos Umaña afirma que la situación es preocupante y hace un llamado a tomar medidas preventivas
y a las personas
que no tienen anticuerpos de ninguna, que no le ha dado dengue, o que solamente tienen del 1 y 2, también les puede dar el 3 y 4, y por lo tanto no solamente estamos esperando casos en niños y en jóvenes, estamos esperando casos en todos los grupos poblacionales.
Según informes del Ministerio de Salud, Honduras registra hasta el 30 de abril del 2024 10 muertes por dengue, ubicándose en el primer lugar de los países de la región con más casos de personas fallecidas por la enfermedad. En estas estadísticas, los menores siguen siendo los más afectados y los mensajes a los padres son urgentes para que tomen medidas de precaución. Miguel Osorio, portavoz de la Secretaría de Salud, asegura que el país vigila este aumento de casos y trabaja en una estrategia para que la población no se descuide.
Bueno, por una parte, la campaña de concienciación a la población, pero en cuanto a lo que corresponde a la Secretaría de Salud, se hacen alianzas con alcaldías, con patronatos y diferentes organizaciones a nivel de barrios y colonias para realizar intervenciones focalizadas de eliminación de criaderos.
Los expertos aseguran que en mayo habrá un mayor repunte en los casos de dengue debido a la temporada de lluvias. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Autoridades en Uruguay mantienen una alerta naranja ante las inundaciones provocadas en el litoral que han ocasionado el cierre de rutas en 6 departamentos y decenas de personas desplazadas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Las fuertes lluvias continúan causando estragos en el cono sur del continente y en Uruguay las autoridades del Sistema Nacional de Emergencia informaron que al menos 750 personas resultaron desplazadas, 199 evacuadas y 564 se autoevacuaron en varios territorios del país ante la fuerte riada que afecta al menos a 6 localidades de esta nación. Además, 6 departamentos del país tienen cortadas sus rutas de acceso, entre ellos Rivera, 33, Durazno, Rocha, Río Negro y Tacuarembó. Alejandro Rivero, coordinador de emergencia departamental, expresó a medios nacionales que están trabajando con personal del ejército para atender a los ciudadanos afectados. En tanto y en medio de la crecida del río Uruguay en la localidad de El Salto, Josué Lima, coordinador del Centro de Coordinación de Emergencias Departamentales de este territorio, expresó:
es lamentable la situación, es una emergencia departamental, yo siempre digo lo mismo, la inundación es lo que más perjudica a la gente porque perjudica en masa y bueno.
Además, el Instituto Uruguayo de Meteorología emitió un aviso a la población informando que desde las últimas horas del domingo y hasta hoy se esperaba un desmejoramiento de las condiciones del tiempo con tormentas fuertes y muy fuertes acompañadas de precipitaciones puntualmente copiosas. Desde entonces y de acuerdo a las previsiones, se vienen registrando intensas tormentas y precipitaciones copiosas en distintos puntos del territorio, mientras las autoridades han mantenido sucesivamente advertencias de nivel amarillo y naranja. Además, el organismo meteorológico actualizó la previsión de acumulados de lluvia y se espera que en total durante todas las precipitaciones los acumulados se sitúen entre 150 y 250 milímetros. Esta es una actualización de la sala de redacción.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherqui. Comenzamos con el fútbol americano de la NFL. Luego de que ya se han vivido el Scouting Combine, el inicio de la Agencia Libre y el Draft, llegó el momento de conocer el calendario para los 32 equipos que irán por el Super Bowl. El sorteo de la temporada será el próximo miércoles 15 de mayo y si bien todavía no es oficial, todo apunta a que la temporada comenzará el jueves 5 de septiembre y siguiendo la costumbre de la liga tendrá a Kansas City Chiefs, el campeón defensor, haciendo de local esa noche con rival a confirmar, y el domingo 9 de febrero del 2025 se jugará el Super Bowl. En fútbol, la Champions ya tiene nombres propios para la gran final. En un partido dramático con un desenlace en la culminación del encuentro, Real Madrid, cuando parecía que se quedaba sin nada, lo dio vuelta en apenas 4 minutos frente al Bayern Múnich y se metió en la gran final por la orejona por 18ª vez en su historia. El Madrid jugará la final frente al Borussia Dortmund el 1 de junio en Wembley. El técnico Carlo Ancelotti explica ese emocionante final.
Una afición que empuja, un estadio que ayuda, un ambiente fantástico, los jugadores que no paran de creer que se puede hacer. Es algo mágico, no hay mucha explicación.
Y sí, que suenen las fanfarrias, la llama olímpica de los Juegos de París ya está en territorio francés en una gran ceremonia en Marsella, encabezada por el presidente Emmanuel Macron, a la que asistieron 150.000 personas. El velero Belém, que había recogido el fuego olímpico hace 12 días en el Pireo, paseó sus tres mástiles por las costas marsellesas antes de entrar en medio de la ovación generalizada en el viejo puerto de la segunda ciudad del país. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América desde Washington. Le saluda Alejandro Escalona. En Restless Dreams, la música de Paul Simon ya está disponible en streaming como parte del catálogo del estudio MGM, propiedad de Amazon. El documental de 3 horas y media de duración, dividido en 2 partes, cuenta los orígenes musicales de Paul Simon, su relación desde niño con Art Garfunkel, sus primeras grabaciones mientras ambos estudiaban bachillerato en Nueva York, su vida en Londres, sus relaciones personales y su éxito a escala mundial como el dúo Simon & Garfunkel. Es naturalmente un vistazo, además, a los acontecimientos políticos más importantes de las décadas de los 60 y 70 en Estados Unidos, los asesinatos políticos, la guerra de Vietnam y Watergate. El título In Restless Dreams pertenece a un poema de Paul Simon hecho canción, The Sounds of Silence, o como se le conoció posteriormente en singular. Leonardo DiCaprio hará el papel de Frank Sinatra en una película biográfica dirigida por Martin Scorsese. Jennifer Lawrence interpretará a Ava Gardner, la segunda esposa de Frank Sinatra. Hablando de documentales, Netflix tiene uno muy interesante sobre Duran Duran, agrupación británica que llegó a la fama en los 80 y cuya música ha perdurado en la radio, formado por Nick Rhodes, Andy Taylor, Roger Taylor, John Taylor y Simon Le Bon. Duran Duran es de la época de Culture Club, One Chun, Human League, Pet Shop Boys, Thompson Twins y Howard Jones. En julio se estrena aquí en Estados Unidos lo que analistas de la industria han calificado de uno de los principales eventos cinematográficos de 2024, Deadpool y Wolverine. Se trata de la primera vez que Deadpool, Ryan Reynolds y Wolverine, Hugh Jackman, se incorporan al universo cinematográfico de Marvel. Deadpool y Wolverine, dirigida por Sean Levy, podría ser la primera película del universo de Marvel desde Spider-Man No Way Home en recaudar $1,000 millones. El estreno está previsto para julio 26. Voz de América, Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen.
Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.